EndoWeb. Hacemos fácil la endocrinología.
Pero lo que nos convoca hoy y este año queremos tener estos Ateneos que son un poco diferentes quizás a lo que venimos desarrollando un tema puntual, sino que les vamos a ir presentando todo el trabajo que hacen de investigación nuestros alumnos de la maestría. En este caso es una tesis de los alumnos que se ocuparon de investigar sobre las causas secundarias en osteoporosis perimenopáusica. Y justamente hoy vamos a hablar de eso, del Zeta que inquieta, baja masa ósea de osteoporosis en las mujeres premenopáusicas. Esta tesis colaborativa que le ha llevado mucho trabajo, muchas horas dedicadas a revisión de historias clínicas, a más de 7.000 historias clínicas que han revisado. Cuando les pasamos el número, la verdad que fue un montón, pero han hecho un trabajo excelente y se los queríamos compartir porque trabajan mucho y crean información que nos sirve a todos de gran calidad. Hoy nos va a hablar el doctor Adrián Álvarez, quien es médico especialista en clínica médica, cursó la maestría con nosotros, es médico del staff de la Ancha Arena y tenemos el gusto este año de haberlo incorporado en el equipo de docencia de la maestría. También trabajó en este trabajo la doctora Julieta Santagada, que es médica especialista en endocrinología, formada en el Álvarez, también hizo la maestría con nosotros, trabaja en IDIM y en el Hospital Tornú. La doctora Laura Salvá es especialista en endocrinología, también obviamente tesista de la maestría y es staff del Hospital Alemán. Y la doctora Sabrina Musache también se formó en el Hospital Álvarez como endocrinóloga, hizo la maestría con nosotros, es docente de la facultad y está estrenando puesto nuevo en el Hospital Álvarez, así que también felicitaciones, Sabri, por ese gran logro. Y quería compartirles unas imágenes, acá están los chicos en su etapa de formación, que tuvimos la suerte de tenerlos, y en nuestra maestría, estas son las jornadas que hacemos inmersivas, que llamamos IDIM Clinic, que son las semanas que ellos van a tener toda la parte práctica y de conocimiento de los densitómetros y discusión de casos clínicos. Y una de las cosas más allá de la ciencia, que quizás los conocimientos que incorporan, lo que pueden ver, así están los 5 días de la semana, aunque estén de 8 a 17 en la facultad, con las sonrisas. Todas las fotos que tenemos son justamente con esas sonrisas y creo que eso es algo que todos nos pasa, que vamos una semana súper intensiva, pero después aprenden un montón y las encuestas que en general al final lo que nos dicen, no sé en qué momento, porque a través del juego y de las competencias que hacemos, incorporan los conocimientos y en general las respuestas a las encuestas es eso, no sé en qué momento, pero el conocimiento profundo se lo llevan, así que nada, los invitamos también a los que quieran estar. En estas experiencias son sumamente enriquecedoras. En junio va a haber una de ellas, se pueden sumar externamente, más allá de los alumnos de la maestría, así que el que tenga ganas de sumarse a esta aventura de juego y aprendizaje, los invitamos a disfrutarla. Y ahora no hablo más yo, lo dejo con el doctor Adrián Álvarez, que nos va a hablar y nos va a mostrar justamente todo este trabajo de tesis.
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Vani, por la introducción. Creo que tanto vos como la doctora Belén tienen talento, entre tantas cosas, para hacer introducciones también. Así que muy lindo, muchas gracias. Y a todos los que están desde Internet, gracias por conectarse. La verdad que estoy contento de poder compartir con ustedes. Son un público muy lindo y ansioso de aprender siempre, se lo nota. Así que para mí es un privilegio. Y también no les voy a negar que es un desafío, con lo cual, si me pongo un poquito nervioso, ténganme paciencia. Les voy a compartir la presentación que preparamos con mis compañeras para este día. Desde ya, como vieron en las fotos, un grupo muy lindo. Y paso el chivo, si alguien está pensando o le pica el bichito de anotarse en la maestría, ni lo dude. Ni lo dude porque va a ser de mucha bendición. Y a los que están en países vecinos, también tienen la opción de la diplomatura, muy recomendado. Como verán, el título que pusimos hoy es un poco a manera poética, el Z que inquieta, porque todos hemos tenido pacientes en nuestra práctica, jóvenes, que traen una densitometría, quizás derivados por otro colega, sin un motivo muy claro de haberse hecho el estudio, pero con un hallazgo que inquieta, un Z-score bajo. Y una paciente preocupada por tener una enfermedad, perdón, que no conocía. Con lo cual, nosotros también nos inquietamos de poder atender bien a los pacientes y ofrecerles lo que necesitan. A raíz de esto, perdón que estoy con la voz un poquito tomada, yo también. A raíz de esto, nos ofrecieron trabajar en esta tesis como parte de nuestra cursada de la maestría y la verdad que ha sido de mucha bendición. Hemos trabajado un montón y también aprendido un montón. Les propongo algunos objetivos para el día de hoy. En primer lugar, para mí y para todos los demás, que pueda ser una jornada amena, que la disfrutemos y que podamos salir con algo positivo. Que podamos diferenciar entre lo que es baja masa ósea y osteoporosis en la premenopausia. Que podamos ver el ABCD, le digo yo, de la evaluación. Esto es como los pasitos iniciales en la evaluación de la salud ósea. Que podamos conocer las etiologías más frecuentes de disminución de la densidad mineral ósea y que podamos tener un esbozo de cómo abordar terapéuticamente a estas pacientes en nuestra práctica cotidiana. Nuestro estudio fue observacional, retrospectivo, descriptivo y transversal y como les adelantó la doctora Farías, revisamos muchas historias. Nos quemamos las pestañas frente a la computadora y con mucho esmero, mis compañeras y yo, fuimos buscando qué pacientes de la base de datos podían ser incluidas en nuestro trabajo. Muchas eran evaluadas por hipovitaminosis, por fracturas, simplemente por una evaluación ósea o por otras patologías, como aquí les dejé anotadas. Tengamos en cuenta que son pacientes de un centro de referencia de patologías óseas de IDIM y abarca un periodo de casi 10 años. El objetivo de nuestro trabajo es observar en una población de la vida real de mujeres premenopáusicas con baja masa ósea u osteoporosis, describiendo sus características clínicas, etiológicas, densitométricas y también terapéuticas. Y como objetivos secundarios, poder también evaluar subgrupos dentro de este trabajo, por ejemplo, de pacientes con osteoporosis idiopática o de causas secundarias, y hacer algunos análisis comparativos entre ellas. Aquí les comparto este dibujito que traté de hacerlo lo más bonito posible para que vean un poquito cómo fuimos evaluando estas historias para ver qué pacientes se incluían en nuestro trabajo. En primera instancia, fueron excluidas las mujeres transgénero. Fueron excluidas aquellas menores de 20 años, fueron excluidas aquellas que tenían amenorrea primaria, es decir, que nunca habían menstruado. Luego evaluamos aquellas mujeres que estaban en la perimenopausia o que eran posmenopáusicas, ambas quedaban excluidas también. Y se incluían aquellas mujeres premenopáusicas que presentaran una fractura osteoporótica mayor, definida como una fractura por fragilidad, es decir, por bajo trauma, equivalente a una caída de propia altura o de menor impacto, en cadera, vértebra, húmero proximal o radio distal. Si tenía alguna de esas, ya quedaba incluida en nuestro trabajo, independientemente de su densitometría. También quedaban incluidas si tenía una densitometría con un Z-score, ya sea en columna, en cadera total o en cuello femoral, menor o igual a menos 2. Es decir, con uno de esos criterios o con los dos quedaban incluidas. Y tenemos un grupo de pacientes especiales que tienen insuficiencia ovárica precoz, que eran incluidas solamente si cumplían alguno de los criterios que nombramos antes, antes de los 50 años. En este caso no usábamos el Z-score, sino un T-score menor o igual a menos 2,5. Siguiendo estos criterios de inclusión y de exclusión, evaluamos las historias clínicas Y terminamos con 448 pacientes, de las cuales 85 tenían insuficiencia ovárica prematura y 21 osteoporosis del embarazo y la lactancia. La gran mayoría fueron incluidas por baja masa ósea, pero sin fracturas osteoporóticas mayores, como verán en este gráfico, en donde el azul representa a este primer grupo. Dos grupos más pequeños tenían fracturas osteoporóticas mayores, pero con una densitometría sin baja masa ósea, y otro grupo tenía ambos criterios. Y este dibujito es más o menos cómo nos quedaron las ojeras de estar tanto frente a la computadora revisando historias. Muy bien, esta población de 448 mujeres estaba compuesta por diferentes patologías, diferentes motivos de consulta, es decir, un grupo heterogéneo. Aquí puse una tabla para resumir las características generales de esta población. Tenían una edad al diagnóstico de 38 años, más o menos 7, pero consultaban en esta primer consulta nuestra ENIDIM a los 44 años en promedio. Peso, talla, índice de masa corporal, menarca. Fuimos recaudando diferentes datos de ellas y también antecedentes patológicos, de hábitos. Vemos que el tabaquismo, por ejemplo, tenía una prevalencia del 12%, definido como tabaquismo activo diario. 8% tenía antecedentes personales de litiasis renal. El 39% tenía antecedente de alguna fractura de cualquier sitio y por cualquier mecanismo, ya sea traumática o por fragilidad. 12% tenía antecedentes familiares de primer grado de fractura de cadera. 9% eran celíacas, ya sea que tuvieran el antecedente o que en la evaluación que se les hizo se les detectó por medio de pesquisa de anticuerpos y confirmación con gastroenterología. Y fíjense qué dato llamativo, la mitad tenía una vitamina D por debajo de 30. Luego hablaremos un poquito más de esto, pero es un pantallazo de nuestra población. Y como les dije antes, ahí me faltó la animación acá. Hagan de cuenta que no vieron este cuadradito amarillo todavía. Una de las cosas que nos enseña la maestría es el ABC de evaluar a los pacientes en la salud ósea. Y bueno, siempre cuento que el primer día que me conecté a una clase virtual, tenía que estudiar acerca del calcio, de la vitamina D, había leído los papers, pensaba que iba más o menos preparado y cuando me preguntaron cómo evaluar a un paciente, derrapé y vino la enseñanza, ¿no? Así que siempre me lo acuerdo y siempre me lo voy a acordar que me pudieron orientar muy bien y esto queda grabado a fuego y se los voy a compartir con este pequeño acrónimo de ABCD. La A corresponde a la anamnesis, una historia clínica completa con los antecedentes del paciente, con sus hábitos, con sus antecedentes familiares también, con aquellas cosas de la infancia que pueden haber influido en la adquisición del pico de masa ósea o cualquier factor de riesgo, ya sea farmacológico, dietario, de actividad física, que pueda ser útil a la historia clínica. La B es de bioquímica, ¿sí? Un laboratorio con una buena evaluación del perfil fosfocálcico, marcadores de remodelado óseo y el descarte de algunas causas secundarias frecuentes, que después las veremos. La C es por columna. A todo paciente debemos pesquisar la presencia de fracturas vertebrales, ya que muchas veces están presentes aún en ausencia de un antecedente de un trauma o incluso en personas que nunca tuvieron un cuadro de dolor franco, una internación o siquiera una consulta a la guardia, sino que tomaron un analgésico, siguieron para adelante y luego se les halla de que tienen una fractura de columna de tiempo indeterminado. En población mayor de 60 años en Argentina, esto se ve en más de un 10% de la población, así que es muy frecuente. Y además, no cuesta nada hacer unas radiografías. Y por último, pero no menos importante, la D de densitometría. Por supuesto, siempre evaluar la técnica con la que se hizo, las áreas de adquisición, ¿sí? No tenemos que mirar el informe final, sino ver el dibujito donde está la radiografía, cómo fue tomado. y evaluar cada detalle de la tabla de números. Acá les dije que me faltó la animación, pero quería pasar a lo siguiente de esto. Les dije que uno de los objetivos de hoy era diferenciar entre lo que era la baja masa ósea y la osteoporosis en las mujeres premenopáusicas. Otro de los palitos o trampas que yo pisé inicialmente y que recuerdo es cuando me presentaron una densitometría de una mujer joven con un Z-score bajo y me preguntaron qué tenía. Esperaban que yo dijera osteoporosis y caí en la trampa. Lo que tenía no era osteoporosis por tener un Z-score bajo, sino una baja masa ósea esperada para la edad y el sexo. Es diferente de decir que tiene osteoporosis. No tenemos que referirnos de esa manera. Diferente es en las personas que sí han tenido una fractura por fragilidad. Eso es, en ese caso sí podemos hablar de una osteoporosis clínica. Con lo cual pongo este pequeño meme o dibujito que habrán visto en un lugar. El muchacho rechazando la idea de hablar de osteoporosis por tener un Z menor o igual a menos 2, pero sí hablando de baja masa ósea para la edad. Y el concepto es no enfermar a la gente cuando traen un estudio así, ¿sí? Que no salgan con con un rótulo de osteoporosis, ¿sí? ¿Sí? Con baja masa ósea. Muy bien, avancemos. Y hablamos mucho y uno de los principales temas del día de hoy era la etiología. ¿Por qué sucede esto? A veces hay causas conocidas, a veces son idiopáticas, pero sabemos que en la vida hay muchas causas que disminuyen la densidad de los huesos, deterioran su arquitectura, los hacen más vulnerables a las fracturas. Hay causas endocrinológicas, la diabetes, el hipogonadismo, la enfermedad de Cushing, el hiperparatiroidismo, hay enfermedades reumatológicas, oncológicas, hematológicas. Creo que no hay una especialidad de quien podamos decir que no podemos incluir en esta lista. Pensé en poner un cuadro tratando de resumir todas, pero iba a ocupar toda la pantalla y no tiene sentido. La lista no tiene fin. Incluso hay cosas que quizás no son enfermedades, tienen que ver con situaciones que sucedieron en la infancia, con carencias nutricionales, con temas de consumo de alimento, hábitos tabáquicos, tantas cosas. El hueso, al igual que los órganos de nuestro cuerpo, es sensible, está vivo, recibe, envía estímulos y todo lo que pase por la economía de nuestro organismo pasa por ahí también, ya sea para bien o para mal. Entonces, aquí tenemos un par de mujeres muy diferentes entre sí, como nuestra población heterogénea, pero compartiendo cosas en común. Con lo cual, yo ahora voy a aprovechar para que no se me duerman, tratar de no aburrirlos, despertarlos un poquito con la primera pregunta interactiva de la jornada. No voy a tener muchas, no se asusten. No sé si Yanni o alguien más me ayuda a alargar la pregunta. Hacemos una pequeña, pequeña votación. Con respecto a la etiología de la baja masa ósea u osteoporosis en la premenopausia, ¿cuál cree que es más frecuente? ¿La causa idiopática, que sea asociado a una causa secundaria, que sea más o menos lo mismo? Les doy un momentito y ya compartimos las respuestas. Están votando. Hay un franco predominio acá.
Dejo de compartir, ya votó más del 60% y ahí les comparto.
Dale, gracias, Vani. Bueno, hay un franco predominio con que la causa secundaria es más frecuente. ¿Saben qué? Yo quería ser un poco tramposo con esta pregunta, porque no hay una opción correcta. Quizás lees un paper de una buena fuente y ves que están a la par. Quizás lees un artículo, una revisión de otra fuente y ves que encontraron que las idiopáticas eran un poquito más frecuentes. Así que para la persona que fue una sola que puso la última opción, es tan variable que no sé qué elegir, te digo que es válido, ¿sí? En algún paper encontrarás prevalencia del 5%, en otro encontrarás 50% y en otro encontrarás 80%. Depende de la población, depende de los criterios. que usaron, de qué tan exhaustivos fueron en la pesquisa de causas secundarias, pero si yo tuviera que elegir, lo que eligió la mayoría es lo que hubiera puesto. La causa secundaria suele ser algo muy frecuente. Muy bien, avanzamos y aquí les comparto lo que nosotros hallamos en nuestra población, ¿sí? No quiere decir que se pueda extrapolar a todas, pero es lo que nosotros encontramos, un franco predominio de causas secundarias, 80%. Con lo cual, ahora les voy a hacer la segunda pregunta antes de darle más pistas. ¿Cuáles son esas causas? Si podemos tirar la segunda pregunta, por favor. Y a diferencia de la primera, en esta quizás van a poder elegir más de una opción. No sean golosos, pero pueden elegir una, dos, tres, lo que gusten. No marquen todas, no sean tramposos tampoco, ¿no? Pero ¿cuáles les parece, al menos de esta, que serán las más frecuentes? Después les mostraré lo que encontramos nosotros en nuestra población. Pero si la mayoría fueron secundarias, bueno, ¿secundarias a qué? Acá está parejo, ¿eh? Parece el gráfico de la Fórmula 1 que uno va tratando de pasar al otro. Buenísimo.
Acá está más repartido. Así que
Sí,
bueno, ya
buenísimo.
votaron más del 50. Les comparto los resultados.
Cuando quieran. Ahí lo pueden ver ellos en la pantalla, el resultado.
Sí, ahí los pueden ver.
Ah, buenísimo. Bueno, hubo exactamente un empate entre corticoides y celiaquía. Justo, 43 votaron corticoides, 43 celiaquía. En segundo lugar, hipogonadismo. Tercero, hipertiroidismo. Bueno, la verdad es que todas son buenas opciones, ¿no es cierto? El consumo de corticoides es algo muy frecuente, conocido de afectar la salud ósea. Ni que hablar la celiaquía también, en donde más del 50% de los pacientes tienen compromiso de su salud ósea. Hasta 75 describen. Pero acá sí les voy a decir lo que encontramos nosotros, ¿sí? Vamos con nuestro gráfico. Este es un resumido. No iba a poner tablas de 100 filas detallando cada cosa, pero es para tener un pantallazo. Fíjense que las causas endocrinológicas y farmacológicas estuvieron a la cabeza. Dentro de las causas farmacológicas, en amarillo, la mayor porción está representada por los corticoides. Luego hay psicofármacos, citotóxicos, etcétera, pero los corticoides son un grupo inequívoco que ustedes muy bien han señalado. No por nada dije que eran una audiencia muy estudiosa y no esperaba menos. La celiaquía también, aquí en anaranjado, fíjense qué fuerte representación tiene. Si comparamos este cuadro contra el 54, no está tan lejos. Pero tenemos que dar el podio y el lugar de honor a las causas endocrinológicas a la cabeza con el hipogonadismo. Al menos en lo que fue nuestra muestra, el hipogonadismo se llevó los laureles. Representó la mayor porción de las causas endocrinológicas y dentro de lo que es hipogonadismo, la mayor porción fue por insuficiencia ovárica prematura, ¿sí? Ya sea algo que encontramos o algo que se pesquisó después de la evaluación o que traían ya las pacientes, pero es una entidad que no podemos olvidar en la evaluación de las mujeres premenopáusicas en quienes estudiamos la salud ósea. Así que nos vamos a acordar celiaquía, corticoides, insuficiencia ovárica prematura y por supuesto después tenemos fuertemente la presencia del tabaco, los trastornos alimentarios como la anorexia, la hipercalciuria. Acá puse este acrónimo BAMOELA, algunas de mis compañeras se estarán riendo, pero era baja masa ósea asociada al embarazo y lactancia, porque a veces hay pacientes que son derivadas. Ayer justamente vi una por densitometrías que se hacen en el periodo de lactancia y vienen con mucho miedo y con un Z-score que las inquieta. Pero es una etapa transitoria con toda la posibilidad de reversión fisiológica. Muy bien, con respecto a las causas secundarias, No les voy a ocupar mucho tiempo desglosando el resto, pero veamos que tenemos el uso de heparinas, el uso prolongado de IBPs, los citotóxicos, psicofármacos, antiestrógenos, en otras causas la hipercalciuria, la baja masa ósea constitucional, ¿sí? Como un factor predisponente natural de la persona por su contextura, no asociado a otras patologías, no asociados a trastornos nutricionales, sino a una causa constitucional. Muy bien. Vamos, una preguntita más. Ahora sí, pido paciencia, vamos avanzando. Voy a tratar de no robarles mucho tiempo. Uy, creo que se me fue para atrás la... Ahí, para que no espíen. ¿Cuál cree que es el sitio más frecuente de las fracturas por fragilidad? Acá sí, no sé si lo pregunto en base a nuestro trabajo o en general, pero va a ser lo mismo en este caso. Bastante más parejo de lo que me pensaba, les digo, ¿eh? Pero está bien, tiene un porqué.
Muy bien, ya votó más de la mitad, así que dejamos y comparto los resultados. Ahí está.
Muchas gracias, Vani. Bueno, ganadora vértebra, pero cerquita en segundo lugar, muñeca, más atrás cadera, y algún valiente votó pelvis. Felicito por seguir las convicciones. En esta ocasión no fue lo más frecuente, pero muchas gracias. Y le voy a mostrar lo que encontramos nosotros una vez más. Bueno, verán que me gustan los gráficos con colores llamativos. Lo siento, seguramente se puede poner algo más prolijo, pero me quedo así por ahora. Aquí tenemos desagregadas, es decir, separadas, bien clasificadas, las fracturas de nuestra población por sitio y por mecanismo también. Vamos a ver que a la cabeza está la columna, como bien lo sospecharon muchos, y la muñeca también fue algo muy frecuente. Radiodistal nos referimos. Y además van a ver que la mayoría de las fracturas que vimos en la columna son por fragilidad. Por traumatismo tuvimos también a otras desconocidas, pero la gran mayoría son por fragilidad. Es decir, no solamente la mayoría de las fracturas son en columna, vertebrales, sino que también la mayoría de las de fragilidad son de columna. En muñecas fueron muy frecuentes, pero también fueron traumáticas. Ahí se equiparó la balanza. Cadera, costillas. Me llamó la atención en su momento que muy frecuente la fractura costal por fragilidad. No la consideramos como una fractura osteoporótica mayor, pero sí hay fracturas por fragilidad costales, incluso en personas que están tosiendo, por ejemplo. Muy bien, avanzamos un poquito más. A ver. Y dentro de las fracturas por fragilidad, quería hacer un poquito más de desglose de ellas. Este gráfico nos habla de localización y mecanismo, pero este segundo gráfico nos habla de cantidad. Y lo que quiero decirles es que no solamente la mayoría de las fracturas son vertebrales, no solamente la mayoría son por fragilidad, sino que también la mayoría, lamentablemente, son múltiples, es decir, de más de una vértebra. Fíjense que incluso el grupo más grande de color verde es de aquellas fracturas que tienen cuatro o más vértebras. Esto para nosotros es triste. Cualquiera que se fractura quisiera fracturarse un hueso y no más de uno. Pero habla acerca de la importancia de lo que hacemos, ¿no? Es un gran compromiso a la calidad de vida. Las fracturas ya de por sí son desagradables y las múltiples comprometen mucho más la recuperación, el manejo del dolor, la limitación funcional. Muy llamativo, la gran mayoría han sido fracturas múltiples. En promedio, más de dos, creo que era 2,3 vértebras por paciente. Muy bien. Aquí puse esta fotito de el bols con el mezclador, batidor. No soy muy bueno para la cocina, es un arte, pero no soy muy bueno. Y mi idea era hablar de integración, porque sé que cuando van amasando usan la palabra integrar los ingredientes. Y con la información que fuimos recopilando, mis compañeras y yo queríamos tratar de integrar un poquito algunos conceptos, con lo cual fuimos haciendo algunas comparativas y pensamos ¿Qué grupo se ha fracturado más? ¿El grupo que tiene causas secundarias o aquellas que tienen clasificación idiopática? Y si bien hubo una diferencia en fracturas teniendo más frecuencia en las idiopáticas, el análisis estadístico nos dio que eran similares, con lo cual no pudimos sacar conclusión de que unas se fracturaran más que otras. Pero como les dije, tratamos de hacer comparativas. A mí me gustaba de chico estos libritos con actividades. La doctora Sanqueta siempre habla de Elige tu propia aventura. Bueno, a mí me gustaban los de actividades así, de encontrar diferencias, ¿no? Uno los ve de lejos, parecen lo mismo, pero tratamos de afinar la vista y ver si tenemos algo realmente para encontrar diferente entre ellos. Acá, por ejemplo, el molino tiene el centro más grande que el otro. Si hubiéramos encontrado algo o no en los diferentes grupos, bueno, era un desafío y una buena actividad para trabajar. Vamos avanzando, sé que el tiempo corre. Densitometría, una parte jugosa para muchos de nosotros, ¿no? Todos esperamos ver las densitometrías. Aquí pongo un pantallazo de cómo fue en nuestra población, las densidades medias, los T y los Z scores. Fíjense que el compromiso más marcado fue a nivel de columna lumbar. Hueso trabecular, más metabólicamente activo, primero afectado por lo general, y evidentemente es donde vimos Z-scores más bajos. Aquí veíamos una, yo vi una cosa llamativa en donde en estos gráficos puse los T-scores en el gráfico de la izquierda y los Z en la derecha, y los dibujos, no sé ustedes, pero yo los veo bastante parecidos. Esto es en base a que estamos comparando a las pacientes contra mujeres de edades parecidas, ¿sí? No estamos comparando a alguien de 60 versus a alguien de 30, sino edades parecidas, con las cuales es normal que puedan ser similares los gráficos por las bases de datos que usan los equipos. ¿Y cómo vimos las densidades de estos grupos? De las mujeres con osteoporosis idiopática o baja masa ósea versus las secundarias, bueno, encontramos unas diferencias en cuanto a la densidad. Fue algo menor, tanto la densidad como el Z-score, en aquellas que tenían causas secundarias, ¿sí? De manera franca y estadísticamente significativa. Pero solamente a nivel de columna lumbar. Cuando buscamos lo mismo, tanto a nivel de cadera total y de cuello femoral, no encontramos las mismas diferencias significativas. Sí, a nivel del Z en cadera total, pero no en densidades en el resto de las regiones. Con lo cual, una vez más, vemos cómo la columna lumbar es el sitio más rápidamente afectado y que más nos muestra el cambio prematuro. Última pregunta, les prometo que no los molesto más. Y esta pregunta, les digo, puede ser polémica, me han pedido que la cambie, me han sugerido con muy, muy buen criterio que la saque, pero yo, cabeza dura, decidí dejarla igual, quizás para dejar algo de polémica, para plantar una duda, que no se la responderé yo necesariamente, pero ¿cómo creen que encontramos la densidad de las pacientes que tenían fracturas osteoporóticas mayores, comparándolas con aquellas que no tenían fracturas osteoporóticas? ¿Cómo creen que estaba la densidad de las que sí tenían fracturas comparado a las que no? ¡Wow! Me encanta ver las respuestas. ¡Upa!
Ahí van votando.
Empataron, ¿eh? ¿Viste, viste, Vani? Había como un claro
Sí.
ganador y está
Ahí.
como. Está como el Bayern y el PSG ayer, ¿eh? 5-4
¿Querías
salieron y.
polémica? Ahí tenés polémica.
Genial, genial.
Muy bien. Bueno, ahí ya votó más de la mitad, así que les comparto los resultados súper pegaditos.
Parejo,
Ahí
sí.
los comparto.
¿La densidad de las fracturadas era menor que las otras? ¿Era similar o era mayor? Bueno, ganaron, aunque eran similares. Y la verdad que debo decirles que han acertado su predicción. Yo esperaba, cuando empezamos con todo esto, encontrarlas peor densitométricamente, es decir, encontrar scores de densidades más bajos, pero no fue así. Comparamos, hicimos test, buscamos diferentes regiones, etcétera. Ninguna diferencia fue significativa. Ninguna. Así que lo que respondieron en su mayoría está bien. Fueron similares. Y lo otro que me planteé es, ¿podemos, viendo las densitometrías, pensar cuál está fracturada y cuál no, solamente viendo la densitometría? Y es lo que nos representa este gráfico de área bajo la curva, en donde el trayecto punteado representa el azar y el amarillo nuestros estudios. Y vemos que la densitometría, en nuestro caso, en nuestra corte, no tuvo capacidad para discriminar aquellas fracturadas de las que no. Con lo cual, al menos en las premenopáusicas, el Z-score inquieta, pero no es una sentencia. ¿Sí? Por eso hablaba al principio, no enfermar a las personas. No tiene la misma relación densitometría con fractura como si en las posmenopáusicas. Es bueno saberlo, es una guía, es bueno para monitorear, pero no tenemos que condenarlas por una baja masa ósea. No quiere decir que tenga una relación lineal con el riesgo de fracturas. Seguro que están pensando un montón de cosas para decirme. Espero que nadie me diga alguna barbaridad, pero les siembro una duda y pueden ir a buscarlo y compararlo en otros lugares también, cómo se han hallado. Muy bien, vamos a ir casi terminando. Les tiro algunos datos de laboratorio solamente. Evaluamos diferentes parámetros, tanto en sangre como en orina de 24 horas, marcadores de remodelado óseo y perfiles hormonales. No hubo diferencias entre grupos, ni siquiera de idiopáticas contra secundarias, tampoco de fracturadas contra no fracturadas. En realidad, aquí les anoté si hubo alguna diferencia entre las idiopáticas versus secundarias, pero fueron pequeñas, mayor en el grupo de las secundarias, la FAL y la PTH. Y la vitamina D fue insuficiente en la mayoría de la muestra. Fíjense, más del 50% tenían menos de 30 y 16% menos de 20. Así que ya hay terreno para trabajar ahí. Y ayer vi esta nota en Infobae, no sé si alguno lee ahí ese diario de Argentina, también está en otros países, pero encontré esta noticia, ¿no? Alertan que casi la mitad de los niños argentinos no consume suficiente calcio. Y al principio de la presentación les hablaba como muchas cosas son factores de riesgo que buscamos, enfermedades, consumo de fármacos, pero yendo más atrás, hay cosas que afectan la adquisición del pico de masa ósea. Y cuando evaluamos a las pacientes, no estamos viendo solamente el presente, sino que estamos viendo cómo fue su vida desde su infancia, qué enfermedades tuvieron, qué consumo de calcio tuvieron, cómo fue el pico de masa ósea que lograron. Y muchas veces no vemos un score alto porque nunca lo tuvieron. No es que lo perdieron, sino que quizás nunca lo tuvieron. Y en realidad no es que está dañada su microarquitectura, sino que son así. Igualmente como pasa en las personas menuditas o de baja talla con una densitometría que las subestima. Vale, quería compartir eso de actualidad porque me gusta cuando veo noticias y les mando a conocidos que no son médicos como para concientizar. Después uno puede leer el artículo, le puede gustar más o menos, pero visibiliza el tema y eso sirve. En cuanto al tratamiento, vemos que hubo la gran mayoría de pacientes de la muestra tuvieron tratamiento médico conservador y una minoría tratamiento osteoactivo, de las cuales la mayoría tenían causas secundarias. Cuando hablo de tratamiento osteoactivo, aquí hablamos de las siguientes drogas. No estamos incluyendo la terapia hormonal de la menopausia, pero sí estuvo presente en casi 40 pacientes. La mayoría recibió ibandronato, algunas tuvieron teriparatide, algunas de estas eran pacientes con osteoporosis del embarazo y de la lactancia, con fracturas vertebrales múltiples, algunas denosumab, risedronato, bueno, lo tienen en el gráfico, pero la mayoría anduvieron muy bien y respondieron favorablemente con un tratamiento conservador. Con lo cual, y ya llegando al final y con algún mensaje para llevar, les dije que íbamos a esbozar el tratamiento, siempre tenemos que orientarnos a las causas de base. No apurarnos, evaluar bien. El riesgo de fractura en estas mujeres generalmente es bajo y podemos ocuparnos de buscar causas secundarias y mejorar ellas para que mejore la estructura ósea también. Se los voy a dejar en estos pequeños mensajes finales para la casa antes de despedirme. Con respecto al diagnóstico, no encasillar a las pacientes en una enfermedad. La densitometría sola no diagnostica osteoporosis, sino que tenemos que utilizar el término baja masa ósea esperada para la edad. Siempre tenemos que las mujeres premenopáusicas pensar en causas secundarias. Es más, diría considerar el cuadro como secundario hasta demostrar lo contrario. Y en cuanto al abordaje terapéutico, siempre tratar la causa de base, mejorar el aporte de calcio, de vitamina D, que vimos que la mayoría eran deficitarias, abandonar hábitos tabáquicos, consumo de alcohol, realizar actividad física. Generalmente con todo eso va a evolucionar muy favorablemente el cuadro y en algunos casos van a necesitar un tratamiento osteoactivo, pero recuerden que van a ser la minoría. Esta frase me gusta mucho de un artículo que dice aguardá y reevaluá. Quizás no tenemos el mismo apuro que en las mujeres posmenopáusicas o aquellas que tuvieron una fractura reciente. En esas sí tenemos que quizás tener un abordaje más agresivo, pero en general podemos aguardar, tratar lo que hay que tratar, mejorar lo que hay que mejorar y reevaluar antes de meternos en un camino de un tratamiento osteoactivo prolongado. Bueno, ahora sí, para terminar, por supuesto, dejar un gran saludo a mis hermosas compañeras de grupo, amigas también, más que compañeras, con las cuales compartimos un montón y les agradezco todo el aliento. Y por supuesto también a la doctora Farías Sanqueta y a todo el comité de IDIM que están atentos a darnos una mano y a guiarnos en todo este camino que hemos emprendido hace poquito y de lo cual tanto estamos aprendiendo. Bueno, muchas gracias a todos y dejo
Bueno,
de compartir.
muchas gracias, Adri. Excelente, excelente trabajo, gran trabajo. Esto que lo cuenta así en unos 40 minutos son, ¿cuánto lleva? Ya casi 2 años de buscar información y reclasificar y analizar, así que
Sí, bueno, uno y medio casi,
excelente.
casi uno y medio. Sí.
Muy, muy bien. Un montón de felicitaciones en el chat. Y me parece re
Gracias.
importante, sobre todo lo que decías al principio, de no enfermar, ¿no? Porque es bastante común. Y por ahí la pregunta que
Igual.
uno se le viene a la cabeza es, ¿por qué estas pacientes tan jóvenes tenían pedida densitometría, ¿no? Porque si uno parte de a quién le pediría densitometría, ¿por qué tantas mujeres tenían pedida densitometría? Y quizás un poco es preguntarnos y tener conciencia cuando uno pide la densitometría, ¿para qué la está pidiendo? Eso es como algo primordial. Y acá, bueno, creo que debe haber mucho el sesgo de la institución, de por qué tantas pacientes tan jóvenes tenés, por ahí las causas, si venían ya derivadas, ¿eso pueden saberlo?
Sí, la mayoría de las pacientes, todas las pacientes eran atendidas en un centro de referencia, como IDIM. La verdad es que había muchas de ellas que no tenían una indicación franca de densitometría. De ahí que teníamos entre 30 y 40 pacientes con este acrónimo que les puse de VAMOELA, porque les habían pedido una densitometría en el contexto de lactancia, posembarazo. Y no tenía sentido, es más, generaron una preocupación innecesaria siendo mujeres que no tenían otro factor de riesgo y que tampoco tenían fracturas. Así
Claro.
que eso lo tomamos como un sesgo de lo que es un centro de derivación.
Sí, pero
Por
por
ahí no.
ahí sacar lo importante de no pedir el estudio si no sabemos para qué lo estamos pidiendo, ¿no? Porque después quizás la paciente se lo hace y terminás, si por lo menos si lo vas a pedir, sabes cómo interpretarlo, para no, lo que vos decías, no enfermarla, sino sí, obviamente, investigar, buscar la causa secundaria, pero tratar de no apurarse con el tratamiento si obviamente es una paciente que no urge en cuanto al riesgo.
Sí, esa frase de no enfermar es muy buena. No la inventé yo, creo que la inventó alguien aquí presente. Y es cierto que no hay que pedir por pedir. También es cierto de nuestra parte que nos interesa tener un punto de partida, ¿no? Teniendo en cuenta que las mujeres ya a los 20 años alcanzaron su pico de masa ósea, es bueno que en algún momento de la vida, en algún momento, tengan una densitometría basal premenopáusica. Pero no por eso sugerirle a todos los médicos que lo hagan, porque después se meten en ese problema de mandar, derivar pacientes, preocuparlos, quizás dejárselo a alguien que sí esté en el tema, que tenga una evaluación en un momento, sin apuro, y no después andar corriendo porque te trajo un resultado que no te gustó. Eso, como
Claro, y
decías vos,
saber para qué lo
poder
pedís.
interpretar lo que uno recibe.
Como bien decías vos, esta importancia del pico de masa ósea, saber para qué lo pedís, si lo estás pidiendo en alguna edad joven, saber que lo estás pidiendo para ver si esa paciente alcanzó el pico de masa ósea y para un seguimiento, pero no para enfermarla y tratarla, y que a veces nos llegan al consultorio pacientes que están tratadas quizás con fármacos como los bisfosfonatos, que en premenopausia, que después se va a querer buscar embarazo y demás, que no tiene indicación, que quizás simplemente no alcanzó su pico y lo que hay que hacer es prevención y activar todo lo que son medidas higiénico-dietéticas como la alimentación y la actividad física. Hay
Exactamente,
varias preguntas
exacto.
en el chat, Vani, si quieres ir haciendo, en la parte de preguntas y Ah,
respuestas.
ahora ahí, perfecto, genial.
Felicitaciones, felicitaciones, Adrián y chicos, por el trabajo.
Bernie pregunta,
Totalmente
¿ustedes
de
agregaron?
acuerdo con lo que estás diciendo. Se cortó todo, perdón.
Sí.
¿Vale?
Se congeló, me parece. Se cortó, Belén. Lo que decías.
Hacer la
Bien, bueno, hago las preguntas porque se corta. El doctor Bernie Roldán pregunta, ¿ustedes agregaron fracturas por estrés en la recopilación de datos y si las consideraron como fracturas por fragilidad?
Hola Bernie, gracias por la pregunta, gracias por no matarme. Sí, lo tenemos agregado, de hecho en el gráfico que compartí de desagregación, te lo voy a mostrar de vuelta, pero sí, sí las tenemos, no las consideramos como por fragilidad, las de estrés son las que están marcadas como amarillo. Sí tenemos algunas de tibia y peroné, de metatarso. Pero las consideramos como un mecanismo aparte y eran muy frecuentes en mujeres, por ejemplo, que hacían atletismo, que tenían deportes de alto impacto, pero las consideramos como un mecanismo aparte el estrés.
Y también Bernie pregunta que, bueno, que quizás como hablábamos del sesgo de selección, al ser un centro de referencia, no puede haber este sesgo de selección porque muchas mujeres tenían hasta 4 fracturas vertebrales, si eso se re lo pudieron ver en algún otro trabajo o lo leyeron en algún otro lado.
No sé si entiendo, perdón.
Que el que hayan encontrado tantas fracturas, o sea, fracturas vertebrales múltiples en las pacientes, no será porque es un centro de referencia, entonces quizás las pacientes que nos llegan son pacientes más complejas, y que si eso lo pudieron ver reflejado en algún otro estudio, que sea
Sí,
tan
sí,
frecuente las fracturas vertebrales
sí,
múltiples en pacientes
sí.
premenopáusicas.
Sí, es cierto lo que decís que quizá es un centro que suele ver pacientes más graves o derivan pacientes que no pueden manejar en otro lugar, es cierto, pero sí está reportado que la mayoría de fracturas, por ejemplo el caso que hablé de PLO, son múltiples. Así que no es algo propio de nuestra población solamente. Quizás no tengo el número
Belén.
exacto de promedio
Sí.
de otras cohortes, pero sí.
En lo que sea, nosotros tenemos un porcentaje muy importante de mujeres con osteoporosis del embarazo a la lactancia, y lo que siempre está reportado que ese grupo de mujeres son las mujeres que más fracturas vertebrales tienen, incluso las que más severas son en general. O sea, dentro de todas las causas de la osteoporosis o de la baja masa ósea en la premenopausia, las mujeres del embarazo y de la lactancia siempre son las que, por lo menos en el grupo, en los grupos que estudian esto,
O sea que probablemente lo que habría que ver, Adri, no sé si lo vimos, no me acuerdo, es en ese grupo de múltiples fracturas vertebrales, qué porcentaje eran las del embarazo y de lactancia, porque esas características.
Se cortó, pero creo que
Sí, se
llegamos
corta. Bueno, pero lo
a
que decía Belén
escuchar.
es esto, que muchas eran pacientes con osteoporosis del embarazo y de la lactancia, que esas características son bastante habituales de ver en pacientes con
Sí.
osteoporosis del embarazo y de la
Bueno,
lactancia.
eran en ese caso eran 18 pacientes con osteoporosis del embarazo y de la lactancia con fractura vertebral. Sí. Así que había otras tantas que eran por otras patologías. Creo que eran, restan 30 aproximadamente.
Bien, y también por ahí la corticoterapia prolongada en altas dosis, quizás también está asociada a fracturas vertebrales múltiples. Bien, el doctor José Sancheta te saluda, excelente presentación, felicitaciones. En idiopáticas, recomendar a todas suplementos de vitamina D, independientemente del laboratorio de vitamina D. Si se les recomendó a todas suplementos de vitamina D, independientemente del laboratorio.
No independientemente del laboratorio, porque si fuera una paciente que tuviera un dosaje adecuado, no tendría por qué suplementarse. Y con respecto a la pregunta de, ahí leía de cuántas de las PLO tenían fracturas múltiples, eran 14.
Bien. Y
14
también el
mujeres.
doctor Sancheta pregunta si creo que esto no se hizo, correlación entre los niveles de vitamina D y supongo que debe ser el valor de densitometría que tenían o la fractura, ¿sí? Entre 20 y 30 o más de 30.
No,
Con
no,
relación con niveles de vitamina D, lo hicimos nunca.
no,
Por ahí
ese
es
tipo de
interesante
correlaciones o
para
análisis
hacerlo.
no se puede hacer, pero no lo tengo para ofrecérselos en este momento.
Bien. Después el doctor Jorge Sampellegrini pregunta, ¿qué valor de Z-score tomaríamos para delimitar osteopenia de osteoporosis en mujeres premenopáusicas o lo englobamos a todos en baja masa ósea? Por ahí, bueno, hacer hincapié en el diagnóstico.
Como para decirles a una premenopáusica que tiene osteopenia, no sé
Claro,
si
en realidad no se usa, claro.
creo que por ahí estamos mezclando términos,
Claro.
¿no? Sería algo más propio de la posmenopausia, porque quizás caemos lo mismo en un rótulo que es para otro grupo.
Claro, según las guías de ISSD usamos osteopenia, osteoporosis para mujeres posmenopáusicas o hombres más de 50 y usamos esto de baja masa ósea u osteoporosis cuando tienen fractura en las mujeres premenopáusicas. Gustavo Macías pregunta, ¿el uso de tratamiento osteoactivo en estos casos no es avalado? Entonces, luego de una evaluación completa con el ABCD y según criterio médico. Claro,
Claro,
no sé si es una
off-label.
pregunta o una afirmación, pero sí, en estas pacientes uno va a dar el tratamiento en función de individualizando el riesgo de la paciente, ¿no?
Sí. Incluso hay una paciente que había recibido romosozumab. Ese es un caso por ahí para ver con lupa puntualmente, pero era una mujer celíaca que además tenía insuficiencia ovárica prematura y tenía fracturas vertebrales múltiples. Hay que buscarlo puntualmente el caso, no recuerdo, pero es bastante llamativo.
Claro, sí, evaluar bien riesgo-beneficio, fertilidad y todo lo demás que conlleva la premenopausia. La doctora María Leticia Peroni pregunta, ¿algunas pacientes jóvenes tienen DMO con baja masa ósea solicitada en contexto de fractura por estrés? En ese caso, ¿amerita alguna conducta diferente a la que mencionaron, o sea, de descartar causas secundarias, calcio y vitamina D?
Siempre el ABCD, siempre, para todos, creo, es mi opinión, creo que eso sería lo correcto.
Sí.
Y en general, Esas pacientes con fracturas por estrés, hay que ver bien cómo es su actividad, porque lo hemos visto más que nada en deportistas con mucho impacto, ejemplo, en maratonistas. Y lo que sucede también en esas mujeres atletas es que suelen tener algún tipo de hipogonadismo, amenorrea hipotalámica funcional o algún otro tema de uso de esteroides. Así que hay que hacer la evaluación completa y luego, bueno, abordar la parte traumatológica, ortopédica. Quizás en el contexto de que le hicieron la evaluación tiempo después, con reposo, etcétera, encontraron una baja masa ósea, pero no fue una
Claro.
fractura franca por fragilidad, sino que el traumatólogo mismo ya va a determinar que eso fue una fractura por desgaste.
Claro, quizás esa baja masa ósea en esa densitometría fue un hallazgo en contexto de la fractura por estrés. Y bueno, tratar de investigar causas secundarias, pero, y sobre todo lo que vos decías, en estas pacientes, ver el tema del índice de masa corporal, que muchas veces tienen amenorrea hipotalámica por ese tema.
Sí, pongo ese ejemplo que se me ocurre en el contexto de esto, que es lo que hemos visto.
Después dice, muy buena charla, muchas gracias. En una paciente con fractura premenopáusica, ¿se puede dar terapia de reemplazo hormonal?
¿Cómo?
Supongo que
En pre,
en una
pre...
paciente premenopáusica, si se puede dar terapia de reemplazo hormonal, bueno, dependerá de si está en falla ovárica precoz o no.
Claro, no, no lo necesitaría seguramente, salvo que,
Que
como
sea un
dice
guión.
la doctora Farías, que tuviera un hipogonadismo, ¿sí? Un déficit franco, una insuficiencia ovárica prematura. Si no, no. Si no, no.
Después dice qué tipo de ejercicios recomiendan en estas pacientes.
Ah, bueno,
En
buena
realidad.
pregunta, ¿no? No sé, me siento como acaparando un poquito el micrófono. Si alguien se anima a responder, si no tiro yo algo, ¿no? Pero
Bien,
bueno,
sí, a
ahí
ver alguna de las chicas que es Sabri, Lau.
las maté, no, después me van a
En realidad no
pasar
hay mucho más
factura.
que agregar del mismo tipo de ejercicio que en la mujer postmenopáusica. Siempre el ejercicio que les recomendamos es ejercicio que trabaje fuerza muscular, para siempre el músculo y el hueso van de la mano, pero es igual el ejercicio en la pre y en la postmenopausia, y es importante también mantener el ejercicio. Y como decíamos, el peso corporal, pero el peso corporal desde el punto de vista de la masa muscular, ¿sí? Pero
Hay
no,
una
no hay
cosa
un.
que es lo que no tienen que hacer, que es lo que todas quieren hacer, que es salir y caminar. ¿No? O sea, la escuchan. Bueno, voy a empezar a salir a caminar. Y es una mujer de 30 años que está para más, digamos, ¿no? Si tiene 80, 85 años y me dice eso, bueno, lo aplaudo, buenísimo. Pero necesita actividad con resistencia, actividad con fuerza. Después sí, se puede sugerir ejercicio multicomponente, actividad aeróbica, equilibrio, todo, pero tiene que haber carga, tiene que haber resistencia y fuerza para activar el mecanostato del hueso y que pueda tener un buen estímulo. Si no, con salir a caminar solamente, no, hay que alentarles a que están para más. No hace falta que sea algo de impacto, no eso, pero sí algo de resistencia. A uno le gustará hacer algo en gimnasio, a otro le gustará acostada en pilates, pero al menos dejarles el mensaje que no es solo salir a caminar.
Muy bien, como puso Sabri ahí, ejercicio multicomponente enfocado fundamentalmente en musculación. Bueno, excelente, estamos justo en tiempo, respondimos todas las preguntas, un montón de felicitaciones en el chat, súper práctica la presentación, dicen todos, didáctica y excelente trabajo de investigación. Mis felicitaciones también para ustedes por el gran trabajo que han hecho y que les falta el chiquín final para terminar con la publicación y todos los laureles, así que. Excelente, muchas gracias. No sé,
Muchas
Belén, si quieres
gracias.
decir algo para terminar.
Felicitaciones, Adrián. La verdad que te luciste desde el primer día. No sé si saben cómo les presentamos que Adrián es especialista en medicina interna. En general, nuestros alumnos son endocrinólogos, reumatólogos, y la verdad que él trabaja en el hospital, hace guardias, y increíble lo que se ha dedicado. Y después también el grupo de investigación que, como dice Vani, a pesar de laburar un montón, siempre con una sonrisa y entra en el comité con mucho entusiasmo. Estoy súper orgullosa de tu presentación, aparte hermosa, didáctica, amena. Bueno, no sé, me siento como una madre con su hijo chiquito que debuta por primera vez. Te súper felicito y todo el mundo te llovieron las felicitaciones en el chat. Así que un gran futuro, Adrián, te espera a vos y al grupo. Felicitaciones, chicos.
Muchas gracias, muy, muy emocionantes las palabras. Y bueno, yo acaparé el micrófono, pero cualquiera de mis compañeras lo hubiera hecho igual o mejor, sin duda.
Endoweb, con el aval científico de IDIM.